Hola María Alejandra, muchas gracias por haber aceptado mi invitación al podcast Mamá Presente No Perfecta. Estoy súper contenta de tenerte acá hoy porque el tema que vamos a hablar es un tema que creo es uno de los temas más importantes que se pueden hablar en, pues, para una familia con hijos. Así que gracias por estar acá, por tu tiempo.
Ana, qué rico conocerte, descubrirte, leer tu libro. De verdad, qué maravilla, de verdad, encontrarnos.
Sí, porque creo que hablamos de muchos temas en común, tenemos muchas cosas en común, creo que queremos lo que al final estamos buscando y nuestro propósito es acompañar a más mujeres en este viaje de ser esposas, mamás, bueno, y mujeres con sueños y pasiones propios, ¿no?
Así es, así es.
Y pues nuestro tema de hoy es el tema de trabajar en equipo con la pareja después de tener hijos. Es un tema que trato en mi libro en el capítulo 5, donde el capítulo se llama No tenemos que hacerlo solas. Y por eso el tema entra al tema del trabajo en equipo con la pareja. Cuéntanos un poquito sobre tu historia con esto, con el curso que tienes de trabajo en equipo de la pareja, cómo llegaste ahí a querer acompañar a otras mujeres con este curso que es de trabajar en equipo con la pareja.
Pues muchísimas gracias por esta invitación, qué rico estar acá. Bueno, todo esto surge porque yo soy periodista, yo trabajé 6 años con Pirri, 7 años en Los Informantes, era la productora ejecutiva, luego tenía un programa en Discovery y en el momento en que tengo mis hijas, encuentro pues una sobrecarga para la que no estaba preparada, porque pues como uno quiere seguir siendo la mujer exitosa, quiere seguir... Los horarios del trabajo no cambian, la vida no cambia, la única diferencia es que nacen los hijos y uno tiene el doble de responsabilidades y eso todavía, digamos, siento que esta generación, no sé, estamos en un momento de transición en donde las mujeres antes no trabajábamos, estábamos a cargo del hogar, de la casa, pero ahora hemos decidido, pues, con todo esto del empoderamiento femenino, es maravilloso que trabajemos. Pero no nos trabajamos, no nos preparamos para tener un equilibrio de igual manera en la casa, en donde ojalá hubiera pasado que las mujeres empezáramos a trabajar y los hombres hubieran empezado a hacerse cargo de responsabilidades en los hogares de igual manera. Pero eso no ha pasado y eso pues está por pasar y es también parte del aprendizaje que tenemos esta generación para que eso pase. De pronto cada vez los hombres se involucran más. Pero de todas maneras, la sobrecarga termina sobre la mujer. Todas las responsabilidades del hogar, del cuidado, en general, pues las asume la mujer. Y el hombre lo ve como una ayuda cuando lo hace. Y pues no es una ayuda, es una responsabilidad de los dos porque el hogar es de los dos. Entonces, en esa medida, cuando yo empecé a trabajar, empecé a vivir eso en carne propia, a darme cuenta que eso era así, porque uno no se da cuenta hasta que no lo vive. Entonces, mi trabajo implicaba muchos viajes, mi trabajo implicaba largas jornadas de estar en el canal. Yo llegaba tipo 8, 9 de la mañana y salía muchas veces 9, 10 de la noche. Entonces, yo era una esposa ausente y después cuando fui mamá, pues una mamá ausente. Entonces, empezó a notarse en mi hogar como esas grietas que yo no había fortalecido con el tiempo, porque cualquier pareja, pues, para que funcione necesita estar en equilibrio. En un taller que tenemos en Mamasotas que se llama, que lo hice después de que ya todo estaba patas arriba, aprendí que, pues, que para que un hogar funcione uno se tiene que preparar, como se prepara uno para una carrera. Si tú quieres ser exitoso, pues necesitas saber cómo hacerlo. De lo contrario, pues vas a estar ahí como paso a paso, como enfrentándote a cada situación. Y en ese taller lo que aprendimos es que en una relación es como una mesa que tiene cuatro patas. Y para que funcione, pues hay que tenerlas en equilibrio, si no, pues la mesa va a estar desbalanceada, coja o caída. Y son la comunicación, la crianza, las finanzas y la sexualidad. Porque ya con el tiempo he identificado que El 93% de las parejas se divorcian por problemas financieros. ¿Y cuántas veces nos preparamos para saber cómo manejar las finanzas en pareja? Entonces, un tema, por ejemplo, del que no se habla, que es difícil manejar, hablar de plata, no es fácil. Entonces, ya eso lo vamos resolviendo sobre el camino, sobre la marcha, pero no nos preparamos. Encontramos, por ejemplo, que el 33% de las mujeres sufren algún tipo de violencia física o sexual. Y es un tema que viven, imagínate cuántas mujeres viven en sus hogares padeciendo esto y de lo que no se habla y que no tienen ayuda. Y luego encontramos que el 60% de las parejas se están divorciando. Entonces, ¿por qué se están divorciando? Pues porque nada de esto está en equilibrio. Luego, el tema de la comunicación, cada vez, si todo esto está mal, pues ¿cómo se va a comunicar uno? Y peor aún, ¿cómo vas a criar hijos si tampoco te preparaste? Y esto te está atropellando en medio de que necesitas trabajar, ser exitoso, una pareja que no está organizada, entonces pues todo mal y todo recae al final sobre los hijos. Porque ¿cómo vamos a tener hijos felices si no somos personas felices? Entonces es donde uno ve cómo la sociedad se va como desequilibrando y por eso es que hoy decimos, pero uy, no, es que todo el mundo se separa, uy, no, es que hay tantos niños con problemas de adicciones. Entonces, pero ¿cómo queremos si desde la base, que es de la sociedad, que es la familia, no está bien y ni siquiera nos estamos preparando para eso? Simplemente nos casamos porque nos enamoramos, un vestido divino para hacer el matrimonio, la fiesta y la boda. Entonces uno sí prepara, se prepara un año, consigue la wedding planner, el matrimonio, hace dieta, mejor dicho, los invitados, la fiesta, pero ¿te preparaste realmente base para construir un matrimonio y una pareja? Luego cuando tienen los hijos es lo mismo, 80 baby showers, cuna, todo el ajuar, el vestido, mejor dicho, hasta el global, o sea, mejor dicho, le paga uno hasta la universidad y ni siquiera se preparó para ser mamá. Y cuando ya llega, está resolviendo que no sabes cómo duerme, no sabes, entonces la pataleta de los 2 años y estás ahí. Entonces, mientras tienes que seguir con todas tus responsabilidades, entonces en este momento las mujeres nos volvemos locas. Y entramos en crisis, en depresión, en ansiedad, en, bueno, tantas cosas por las que estamos pasando las mujeres de hoy, mientras tratamos además de ser exitosas, bonitas, flacas, sexys, o sea, es demasiado. Realmente uno dice, entiende por qué estamos sobrecargadas, estamos cansadas, estamos deprimidas. Dentro de las estadísticas he encontrado que las mujeres sufren el doble de depresión que los hombres. Pues claro, si tenemos el doble de carga que los hombres, entonces pues ahí están los resultados. Entonces una sociedad que al final, pues una sociedad que tiene problemas de salud mental altísimos, estamos deprimidos, estamos cansados, estamos aburridos. Entonces pues un poco el resultado es la consecuencia de lo que hemos hecho de nosotros mismos. Solo perseguir el éxito, ¿a costa de qué?
Eso que acabas de decir es muy poderoso y muy cierto. Todo lo que acabas de decir es tal cual. Eso es realmente lo que me llevó a mí a escribir mi libro, es todo eso que tú has dicho. Yo, a pesar, por ejemplo, de tener un matrimonio estable y un matrimonio, digamos que, donde los dos ya teníamos una edad, digamos, suficiente para saber muy bien qué queríamos y qué no queríamos, diría que maduros, ¿no? Pero con todo y eso, el reto, o sea, cuando nos convertimos en papás, ahí fue el reto más grande y yo creo que ahí uno empieza a darse cuenta como, y es lo que yo cuestiono también muy, o pues pienso mucho, digo, si yo que tenía una relación así de estable, sufrí, o sea, fue duro la adaptada cuando tuve a mi primera hija y tuvimos pues muchos retos y muchos conflictos que menos mal pudimos pasar, pero que es duro, es duro. Entonces, lo que tú dices, uno se prepara un montón, el matrimonio, ¿no? Cosas que al final no importan y deja lo que realmente importa como así, eso después, eso para cuando me toque. Y resulta que no, eso debe ser una cosa que uno realmente le ponga intención, le ponga tiempo. Yo decía en uno de los, en otro podcast que grabé hace un tiempo, pues yo sola hablaba de eso, decía, es muy curioso cómo nuestras mamás nos dijeron como, tú vas a poder todo, tú vas a ser la supermujer, mejor dicho, trabajo, estudio, trabajo, todo, pero se les olvidó como esa pequeña parte de qué va a pasar cuando quieras tener una familia. ¿Dónde encaja ese pedazo en todo el resto de tu vida? Ese pedazo nunca nos lo dijeron. Es como, sí, tú vas a ser la super ejecutiva, la super mujer, la 90-60, pero ¿dónde está el pedazo de querer ser mamá y de querer ser esposa? O sea, ese pedazo como que se les olvidó. Y realmente es que la vida cambia un montón. Y es lo mismo cuando nos convertimos en mamá. Y lo que también tú decías. Nos preparan nos hacen hasta aquí cursos psicoprofilácticos donde aprendemos un montón de cosas sobre como el embarazo y las etapas del bebé, pero ¿quién nos enseña qué va a pasar con nosotras como mujer? ¿Quién nos acompaña a decir? Porque es que en el día que nace un bebé, ese día nace una nueva mujer, literalmente. ¿Quién nos dice eso? O sea, esa parte, nadie la dice. Y en el libro, por eso yo el primer capítulo lo dedico a hablar de la matresencia, que es
Me encanta.
ese cambio es gigante y nadie habla de eso. Entonces es muy loco como tanta presión y tan poca preparación. Esos dos, ese tanta presión con tan poca preparación es lo que nos tiene a las mujeres vueltas un ocho.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que ahorita que lo mencionas, las mamás construyeron esas mujeres, nos construyeron esta nueva generación desde la frustración de ellas, de pronto de decir, y estos cambios desde los años 60 en donde las mujeres empiezan, ¿sabes? Es como que las mujeres vamos a trabajar y nos enfocamos porque las mujeres lo que nos proponemos lo conseguimos. Entonces, vamos a criar niñas diferentes y eso se lo debemos a nuestras abuelas y gracias porque realmente ellas hicieron lo que está pasando hoy, viene de ellas. Ellas gestaron que las mujeres de hoy seamos diferentes. Pero claro, la mujer, sea lo que sea, tiene un rol fundamental en el hogar, en la crianza. Y eso, pues, tiene un tiempo, la maternidad, el embarazo, eso solo nos corresponde a nosotras. Y nos desconectamos tanto que, pues, se nos olvidó lo básico, lo esencial. Yo te voy a decir de mi caso. Yo salí de mi casa. Yo estoy aprendiendo, o sea, yo me separé hace 2 años y es la primera vez que me tocó lavar la ropa. Yo no, nunca había, no sabía prender una lavadora porque a mí no me enseñaron, o sea, realmente yo no sabía nada del hogar. En mi caso, mi ex esposo había vivido solo, su mamá se había, digamos, separado de su papá, él había vivido solo desde muy chiquito. Y nos casamos y parte de nuestros desequilibrios era que yo era la mujer que trabajaba. Yo trabajaba todo el día, yo me levantaba, desayunaba y me iba y adiós. Y él, su trabajo, digamos, él es actor, entonces él estaba más tiempo en la casa. Entonces él se hacía cargo de la casa, le gustaba, lo disfrutaba. Pero entonces pasó que cuando yo ya dejé de trabajar en los canales y llegué a mi casa, pues él se sintió invadido. Nosotros teníamos como los roles invertidos, como cuando a la mujer le pasa así el hombre después se queda sin trabajo y llega y es como, uy, ¿a qué hora se irá a ir este de la casa? Y este ahorita, entonces yo llegué a mi casa y él era como, a usted a la empleada no le diga eso porque es que aquí esta casa funciona diferente. Y yo, ¿cómo así? Y esto no es mi casa, pero no era mi casa. Yo nunca había estado en mi casa, nunca me había apropiado de mi espacio, nunca había tomado decisiones sobre mi hogar. Entonces, en el momento en que llegué, fue como invadir un espacio del que yo no me había hecho cargo. Y ahí fue un primer choque porque sí me había convertido en la mujer de trabajo, en la mujer de viajes, en la mujer que solo había perseguido mis sueños. Y se me había olvidado eso, y la consecuencia, pues, fue la que debía ser. O sea, si no había cuidado esa parte de mi vida como se debía, pues soy yo.
Uy, sí, eso que dices es tan importante, ¿sabes? Mira, yo el otro día le decía eso a mi esposo, porque él tiene un cargo alto en una empresa, digamos, y yo siempre hablamos mucho sobre este tema de la equidad de género, como el rol de las mujeres, de los hombres, ta, ta, ta. Todo esto es un tema muy común en mí, en nosotros, que es muy interesante porque salen cosas muy interesantes de esas conversaciones y creo que ha sido muy lindo porque he visto cómo él también se ha sensibilizado un montón. Él es como, sabes que sí, tú me has hecho pensar en esto y lo ha llevado a su trabajo, o sea, como toca pensar cómo apoyar a la mujer más, cómo, o sea, y toca pensar también cómo educar al hombre, o sea, la equidad, porque yo lo que le decía el
De
otro día,
parte y parte.
es de parte y parte, exacto, y es que lo irónico es que ahorita hay un montón de iniciativas y de proyectos de equidad de género, de diversidad, en las empresas, en las organizaciones, pero lo que yo le digo a él es, sí, chévere, eso es importante. Pero la equidad tiene que pensar en empezar en el hogar. La equidad,
Exacto.
si no empieza en el hogar, el estrellón que hay es tremendo. Tremendo. De lado y lado es tremendo. Entonces, sí, allá en las organizaciones sí es importante que lo hablen, pero tiene que empezar por el hogar. Y eso es algo que yo hablo en mi capítulo del libro, porque yo digo, y tú no te imaginas la cantidad de mamás, de mujeres con las que yo hablé para mi libro, que me decían, y eso me impactó un montón, porque yo, pues, por ejemplo, tomé la decisión de salirme del mundo corporativo para estar más presente, digamos, en el hogar y encontrar ahí mi equilibrio, que bueno, eso tiene sus retos, pero esa fue mi decisión. Pero yo hablé para el libro con mamá, yo quería tener como todas las historias y que fueran diferentes. Entonces hablé con muchas mujeres que siguieron trabajando en el mundo corporativo, que siguieron con su carrera, pero algo que me impactó mucho fue varias que me decían, yo nunca he dejado de trabajar y sin embargo trabajo el doble que mi pareja en el hogar. Yo sigo siendo la que cargo con todo y yo les preguntaba por qué. Y ellas no, porque es que al final del día, unas me contestaban, no, es que al final del día él gana más, él trae más ingresos a la casa que yo. Esa era una
Importa.
respuesta. Otras eran, sí, como yo, pero al final era mucho como muchos, o sea, cosas que tenemos en nuestra cabeza. Es como, es que yo soy la
Educación.
mujer.
Claro, es que es un tema de educación. De todas maneras, el tema, yo siento que es que este tema estamos, lo que te decía, estamos en transición, en donde la mujer decidió salir y trabajar y gracias a Dios, pero no dijimos, no, entonces ahora los hombres van a trabajar más en la casa. Eso no pasó, los hombres no pasó generacionalmente que los di hombres dijeran, ah, entonces ahorita nosotros vamos a empezar a hacernos, así como las mujeres ganan espacio en el trabajo, nosotros vamos a ganar espacio en el hogar. Eso no pasó. Entonces ahí es donde está el desequilibrio. Y ¿sabes qué pasa? Que es que tampoco nos gusta que nos quiten espacio nuestro en el hogar. Entonces, por ejemplo, cuando los niños se enferman, de pronto en funciones del hogar puede que se medio distribuyan ya un poco más, pero un niño se enferma y quiere a su mamá. Por más que el papá quiera, quiere el niño enfermo, quiere el brazo de la mamá. ¿Qué hacemos? Ese lugar muy difícil se le quita y entonces ¿quién se ausenta más del trabajo? Pues la mujer. Entonces es un tema que aunque queramos equilibrio, pues yo digo, ¿hasta qué punto lo vamos a lograr? ¿O
De
hasta qué
acuerdo.
punto la sociedad tiene que adaptarse a que la mujer, pues realmente tiene un rol muy importante en el hogar que no se le puede quitar, y que no tenemos que ceder? Un niño necesita a su mamá mucho más que al papá. O sea, eso es cierto y eso es instintivo y eso es natural. Yo te digo, como yo era una esposa ausente y una madre ausente, mi primera hija, pues casi que la crió mi marido porque yo estaba haciendo pretrabajo, o sea, yo tuve la hija niña y me fui a trabajar. Pero ella se enfermaba y ella quería era que yo estuviera, o sea, aunque yo no estaba más pe presente, no estaba más pendiente, no era más apegada a mí, ella era, o sea, ella ve y todavía ve a su papá y se muere y ella todo, pero se enferma y quiere estar es conmigo. Entonces ahí es donde yo digo, es una vaina genética. O sea, eso no lo podemos cambiar, es natural.
Sí, es que nada más yendo al tema de la lactancia, por ejemplo, o sea, es que la lactancia es el ejemplo más claro de eso, o sea, la mujer tiene un rol distinto
Es un rol
en la
distinto.
crianza que el hombre, entonces eso no lo podemos, sí, totalmente de acuerdo contigo, porque yo también a veces digo, Yo, este tema sí, equidad de género, pero no así, no como venimos, que es equidad de género, entonces la mujer para ser igual de exitosa que el hombre tiene que hacer lo mismo que el hombre. No, así no funciona. Es más, los hombres son muy diferentes, somos muy diferentes, o sea, las mujeres somos cíclicas, lactamos, o sea, todo funciona bien distinto. Entonces, no es que la equidad de género no debería obligarnos a nosotros a adaptarnos, a encajar en una cajita.
En un
Es
mundo de
un
hombres.
mundo de hombres, o sea, es realmente cómo construimos un mundo distinto de hombres y mujeres, entre hombres y mujeres, para hombres y mujeres, donde a la
Sí.
mujer no se le penalice porque quiere quedarse más, porque por ejemplo puede trabajar desde la casa porque el hijo está enfermo. A mí eso me duele un montón porque yo digo, con COVID, con la pandemia, se vio que muchos trabajos se podían hacer desde la casa, pero las empresas se niegan porque tienen que tener a las personas ahí, mejor dicho, y penalizan. ¿Y quién es la que más sale penalizada con ese tema, con ese tipo de cosas? La mujer. Y es algo que yo digo, no puede ser. O sea, sí, hablemos de equidad de género y de diversidad, pero hay que hacerlo de verdad, no como bla, 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 y no, tiene que ser un tema que
Pero
realmente
sí siento un gran avance. Mira que yo ahorita que
real.
estoy visitando empresas, mostrándole todo el proyecto corporativo de Mamazotas, he sentido las puertas abiertas de par en par, en donde hay un gran interés en generar cambios en esto, en aportar, en, así como te digo, una generación pasada fue las mujeres salimos a trabajar a toda costa, ya ahorita digo... Hay unas puertas abiertas en donde nos estamos transformando y adaptando y viendo necesidades y viendo debilidades y siento que estamos en un momento espectacular para cambiar la historia y para escribirla de la mejor manera. Entonces,
Qué
es
lindo
una
oír
gran
eso.
oportunidad.
Qué lindo oír eso, qué bueno. Y qué chévere eso que me dices que estás haciendo esos proyectos, ese proyecto para empresas. Yo creo que las empresas, de
Sí.
verdad, es un nicho importante. O sea, el mundo corporativo, qué bueno que tenga ese tipo de programas y que empiece a trabajar en forma en eso.
Mira, no sabes, o sea, he sentido nunca las puertas tan abiertas, en
Qué
nada,
bueno, qué bueno.
como esto.
Qué bueno,
Así
muy
que bienvenida, porque tengo varias, podemos hablar, te puedo mostrar lo que estamos haciendo, de pronto que te puedas unir en alguna de estas áreas y de pronto empezar a aplicar esto en Estados Unidos sería maravilloso, porque la verdad sí siento que hay un gran interés.
bien. Sí, qué bueno, buenísimo, sí. No, yo creo que, como dices tú, sí estamos en un momento de transición. Un momento, ¿puedes contarnos un poco? Hay algo que hablaste y que me parece muy interesante, y es el tema de las cuatro patas para encontrar, pues para trabajar en equipo con una pareja, o las cuatro patas que uno siempre debe tener como ahí en el radar para trabajar con su pareja.
Entonces son cuatro patas: la comunicación, las finanzas, la crianza, la sexualidad y la crianza. Entonces es como poder sentarte con tu pareja, tener unas citas como si fuera una junta directiva de una empresa, en donde tú puedas hacer una cita con tu pareja y es cómo vamos a manejar los temas de cada una de estas patas y cada uno qué rol va a asumir en la medida en que haya claridad en cómo lo vamos a manejar, pues la pareja va a funcionar bien, la familia va a funcionar bien, pero ¿cuántas veces nos hemos sentado de realmente a tomar decisiones? De cómo manejar cada una de estas áreas. Ahí es donde está el problema, cuando vamos resolviendo sobre la marcha y es, los niños están en pataleta, está pasando tal cosa, nos quedamos sin plata, queremos invertir, ¿sabes? Es como,
Muy
es como
reactivo, en
muy
vez de
reactivo.
proactivo.
Igual que pasa en la crianza, si tú anticipas, pues muy seguramente vas a tener como una respuesta favorable, pero no anticipamos en nada de esto. Y así lo hacen las empresas, o sea, a nivel corporativo así funciona la vida en general. Una empresa, entonces lo que hablamos es que el hogar es como una empresa, pero es la empresa de familia. Entonces, ¿cómo vamos a organizar nuestra empresa? Y la empresa, te digo, hoy que lo veo yo en Mamazotas no, y en la vida, hoy yo puedo definir el éxito en la medida en que tú tengas una vida exitosa dentro y fuera de la casa. Porque ¿de qué te sirve ser muy exitoso afuera si adentro, pues... no funciona y no estás feliz cuando llegas a tu propia casa. Entonces, ¿cómo hacer esto, el proyecto de vida tan importante como tu proyecto de vida personal? Y es una cosa en donde tenemos que dedicarle el tiempo que se merece. Y a veces, ¿qué porcentaje de tiempo le estás dedicando a tu vida personal, a tu crecimiento? Entonces, todos hacemos maestrías, doctorados, estudiamos, crecemos profesionalmente, pero ¿qué tanto crece eso en paralelo desde el otro lado? Y mira, tú ves personas realmente exitosas, no sé, Messi, ¿sabes? Es como que ves que tienes es éxito en todo sentido. ¿Entiendes? Porque, y no digo con esto que una persona que no funcione en su familia, que esté divorciado, no sea una persona exitosa. No, pero pues ese proceso de momento de crisis, de transformación, que está bien tomar decisiones a tiempo y decir, esto no me funcionó y estratégicamente digo, yo quiero ser feliz, esto no me funcionó, voy a hacerlo bien, pero sí implica un periodo de cambio, de transformación, en donde te replanteas la vida, se para, se detiene para volver a arrancar de cero y volver a empezar. De pronto con la experiencia de lo aprendido del matrimonio anterior, volver a empezar para hacerlo bien. Porque también hay un factor de suerte y es que uno se casa esperando que salga bien, no esperando que le salga mal y que no funcione. Entonces nadie se casaría. Pero la realidad es que cuando nos conocemos, cuando convivimos, cuando hacemos todo, pues de pronto las cosas no salen como deberían ser, pero tampoco nos preparamos. O hasta cuándo, yo le hacía una pregunta a una de las terapeutas que están en Mama Soto, así es, ¿cómo sabe uno que ya es el momento de decir no más? ¿Hasta cuánto lucha uno, no? Porque yo te digo, yo duré 10 años casada intentando que funcionara, hasta que llegó un momento en donde este taller que hice, que tenemos en Mamasotas, que se llama ¿Cómo ser equipo con tu pareja?, me llevó a hacerme las preguntas correctas, difíciles y duras, esas que uno no se hace, para saber si este proyecto de vida valía la pena seguir metiéndole la ficha o no. Y ahí, pretendiendo tener la relación que yo quería, salvar mi matrimonio, que funcionara, me di cuenta que no iba a funcionar nunca. Aunque lo quisiera y aunque los dos tuviéramos las mejores intenciones y los dos lo que más quisiéramos en la vida era de verdad tener un hogar con unas niñas hasta viejitos. Pero resulta que después de hacerme esas preguntas, yo dije, por más que tengamos buenas intenciones, eso no va a pasar. Porque hay temas estructurales de fondo, de valores, hay unos temas que no podemos cambiar en las personas y eso ya viene con el ADN y eso es así. Y por más que hagamos un esfuerzo, lo hicimos 10 años, pero ya luego yo tomé la decisión de 10 años, creo que fueron suficientes para darme cuenta que esto no va a cambiar y que la que tengo que cambiar soy yo. Y cambié. Y lo que te digo, ha sido 2 años de que mi vida paró para reorganizarse y volver a empezar a construir de cero con el objetivo ojalá de ser feliz o sola o acompañada, pero bien, estable y tranquila. Y estas cuatro patas de la mesa se pueden equilibrar luego. Entonces luego hay que equilibrar las cuatro patas de la mesa estando sola, sabiendo que ahorita más difícil porque ya no es sola, sino con un ex esposo y su nueva vida y nueva forma de crianza. Y si llego a decidir tener una nueva familia, pues reorganizar otras cuatro patas de la mesa con esas ocho que ya tengo, ¿no? Aún más difícil, pero bueno, hace parte del aprendizaje.
No, y me parece muy, muy valioso que estés ahí sentada diciendo, o sea, yo lo viví, o sea, es que yo creo que también desde tu propia experiencia es que dices, yo quiero que otras parejas, o sea, yo llegué a la, yo pasé por este proceso de preguntarme estas cosas y entendí que no podía, digamos que tenía que terminar el matrimonio, pero yo quiero que otras parejas tengan la posibilidad de preguntárselo y ojalá si es factible, porque las cosas no se pueden forzar. Puedan salvar su matrimonio. Por eso yo creo que por eso de hecho nos estamos acá sentadas fue porque yo vi ese una publicación que hiciste donde estabas un poco frustrada porque el curso de parejas de trabajar en equipo con la pareja no se está, no estaba teniendo como la visibilidad y el éxito que tú quisieras que tú quisieras en comparación con el de el otro, que es el de parejas que ya se separaron o de mujeres que ya están separadas. Tú decías, yo quiero que no tengan que llegar ahí. O sea, mi sueño desde lo que yo viví es que no tengan que llegar ahí. Y eso es lo que yo también por eso en ese capítulo del libro, de mi libro, quería también decir, trabajar en equipo con la pareja tiene que ser algo muy intencional, y es algo, no es de esa manera reactiva y apagando incendios y el niño hoy pasó, las finanzas, narara, es cuando todo esto se nos va acumulando y llega un momento donde ya ni siquiera nos reconocemos con esa persona que decidimos hacer ese proyecto, ¿no? Entonces no siempre tiene que funcionar, o sea, hay cosas de base, de valores, lo que tú dices, valores. El tema de valores es un tema que yo creo que, por ejemplo, antes de uno de casarse, uno debería hacer literalmente un taller de valores con la pareja. ¿Cuáles son tus valores más importantes? ¿Cuáles son mis valores? Y si esos valores se encuentran, porque el tema de valores es algo que no es negociable y tiene
¿Sabes
mucho
qué
que
es lo
ver
que
con el
pasa?
éxito.
Que con el tema de valores es muy fácil decirlos, pero es otra cosa es vivirlos. Y eso solo se conoce en la medida que tú te enfrentas a las situaciones de verdad determinantes de la vida. Entonces uno puede decir, es que yo siempre digo la verdad. Pues sí, uno dice, yo siempre hablo con la verdad. Pero realmente hablas con la verdad. Y esas son cosas que uno le enseñaron que así debe ser. Pero qué tanto tú aceptas que no lo haces, ¿no? Entonces el tema de los valores, pues es algo que se va observando y descubriendo con el tiempo. Y más cuando uno está enamorado, pues son de esas cosas que uno no habla. Pero, por ejemplo, este taller, ojalá lo hicieran muchas personas antes de casarse, porque es que son esas preguntas, o sea, es que hay muchas preguntas muy incómodas. ¿Cuántas personas de verdad antes de casarse hablaron de plata con su pareja? ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿Y si yo me quiebro, qué pasaría? ¿Y si me quedo sin trabajo, qué pasaría? Y si pasa alguien, yo estoy enamorada de ti, pero si realmente siento, de pronto alguien me interesa y siento interés, ¿cómo lo vamos a manejar? Y nuestra relación va a ser, o sea, va a existir la posibilidad de tener conversaciones de pronto con otras personas o no, porque es muy fácil, o sea, yo firmé el contrato que firmamos todos, fiel hasta el último día de la muerte, en la salud y en la enfermedad. Oye, ¿y la enfermedad? O sea, realmente, si yo estoy en una situación, ¿realmente me vas a cuidar? Yo te digo que yo, con mi ex esposo, él se partió la rodilla una vez, entonces la primera vez, y fue, entonces, claro, al principio, o sea, entonces estuve en la cama un mes y no podía trabajar y no se podía mover y además estaba furioso y estaba frustrado y estaba deprimido. La primera vez. Luego la segunda vez, la espalda. La espalda. Luego, después se volvió a partir la pierna. Es como, o sea, en serio, o sea, ¿qué tanto realmente estamos pre... O sea, ¿cómo se prepara uno para asumir una enfermedad? Y es que una enfermedad la puedes tener tú o la puedo tener yo. Cualquiera puede vivir una enfermedad, pero ¿cómo se prepara uno para eso? Para la carga emocional, física y económica que implica que el otro esté en cero, acostado en una cama sin poderse mover. ¿Nos preparamos para eso? Inver ¿Ahorramos para vivir en caso de una enfermedad en donde yo me pueda dedicar a cuidarte o alguien te venga a cuidar? No nos preparamos, vivimos el día a día y no, pues... ¿Cuántas personas hablan de eso?
Sí, ahora imagínate, por ejemplo, de cuando uno tiene hijos, o sea, antes de tener hijos. ¿Cuántas parejas hablan realmente de, oye, qué va a pasar cuando tengamos hijos? ¿Tú estás dispuesto, tú vamos a seguir trabajando 100% los dos? ¿O qué pasaría si a ti, o vamos a trabajar medio tiempo, o alguno de los dos va a cambiar su esquema de vida profesional? ¿Quién? O sea, eso es impresionante. Yo digo, ¿cómo uno no habla de eso? Eso es algo importante.
Inclusive creería que ese es uno de los pocos temas de los que sí se habla. Y yo que hoy tengo mi grupo de separación de tantas mujeres separadas, uno de los temas es, oye, yo lo hablé con mi pareja, tomamos la decisión de que yo me quedara en la casa, él siguiera siendo, y 20 años después deciden separarse Pero entonces resulta que él siguió pagando la pensión, pero la de ella no se siguió pagando. Y entonces, mujeres que tienen 50, 60 años no tienen pensión porque tomaron la decisión de que ella se quedara en la casa, se separaron, y entonces es una mujer que se dedicó a los hijos, pero nadie le está reconociendo el trabajo que hizo por los hijos, no tiene pensión, están solas, están, wow, y es como, hablamos de que cuidar los hijos, pero no pagamos de mi
Pero de
interés
lo.
personal.
Sí, es que yo creo que ahí tiene mucho que ver ese tema también ¿ves? Con lo que, con la educación, con el machismo, desafortunadamente, que todavía hay, y eso va mucho a lo que hablábamos de qué se espera realmente de la mujer versus del hombre, ¿no? O sea, el hombre dice, sí, claro, porque pues es cómodo que la mujer se quede en la casa, entonces, pero ¿eso qué implica? O sea, yo realmente la voy a apoyar, vamos a seguir siendo un equipo. Yo le voy a reconocer o cómo vamos a hacer, porque realmente es como, sí, es muy desde la comodidad. Ah, no, ella se va a hacer cargo, pero yo no me hago cargo de nada ni pongo como mi cosa de, ok, somos dos, ¿no? No es que ese es un tema
En ese
complejo.
momento uno nunca piensa que el matrimonio puede fallar, que no, que se acabe, es que todo puede pasar. Podemos hacer ese acuerdo hoy, pero en 20 años pueden pasar tantas cosas, y entonces lo que pasaba, que las mujeres se quedaban en la casa y resignadas y aguantando un montón de situaciones de infidelidad, de maltrato por la codependencia económica de la persona. Entonces preferían no separarse porque pues ya cómo si es que sin él no puedo vivir. Entonces, claro, ahorita hay muchos divorcios porque las mujeres podemos vivir sin ellos. Entonces, es un tema muy complejo en donde siento que es que uno no se hace esa pregunta de, bueno, hoy me hago cargo de los hijos. Bueno, ¿y si falla el matrimonio?
Y por eso entra lo de la pata de las finanzas, o sea, la
Claro,
pata
no, pero no solo eso, sino que es que la carrera profesional de la mujer se estancó. Seis de
también.
cada 10 mujeres interrumpen su carrera profesional por la crianza. Entonces, son seis carreras que dejaron de mujeres de ser exitosas, independientes y autónomas por la crianza, con fe en que tu matrimonio salga bien. Pero, ¿a qué costo? ¿Ves? Entonces,
Sí.
todavía siento que es que estamos, lo que te digo, es un proceso de transformación de sociedad, de entender los pros y los contras de cada situación, en donde la humanidad y la naturaleza, pues hay una realidad y es que la mujer es quien se hace cargo de los hijos, la mujer es quien está más presente en el hogar, pero son esos acuerdos que aún no están bien definidos de en pareja,
De
y
acuerdo.
proteger a la mujer que tiene que asumir un rol de maternar.
De acuerdo, exacto. O sea, realmente hay muchas cosas que tienen que cambiar. Yo eso lo hablaba también en mi libro, porque yo decía, mi libro es pues para la mujer y muchas cosas que la mujer puede hacer para tener una para ser una mamá más presente sin renunciar a sus sueños y a sus cosas. Pero también lo digo varias veces en el libro, yo soy consciente que la sociedad sí tiene mucho por cambiar y por pues, hacer para apoyarnos realmente. Porque no es tampoco, o sea, es difícil uno decir todo depende de mí y entonces ese es también el tema de soy la supermujer y lo voy a lograr todo sola. No, 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 la sociedad tiene mucho por cambiar para realmente apoyar a la mujer, realmente.
Yo creo que las mujeres, yo creo que ese es el gran punto a trabajar, y es que las mujeres no podemos con todo solos y no tenemos por qué hacerlo todo solas. O
No,
sea,
es demasiado.
pues, no, y es que los hijos lo hicimos entre dos. Ningún hijo se puede hacer solo entre mujeres, ninguno.
De acuerdo.
Entonces, el empoderamiento femenino, pues a mí me encanta, pero no estoy de acuerdo con que es que podemos hacer todo solas y que no necesitamos los hombres. No, los hombres son importantísimos para todo, para todo. Yo te digo, yo me fui a vivir sola. Y puedo con muchas cosas, pero no, pero hay cosas físicas que es que por más berraca y más fuerte que sea, pues necesito un hombre porque me gusta la compañía de un hombre, porque me gusta tomarme un vino con un hombre que me gusta, porque me encanta salir a pasear, cosas tan sencillas. Entonces nosotros tenemos el grupo de mamazotas que somos puras mujeres separadas y ya estamos en el punto de, estamos aburridas de ir a tomar vino solas. Queremos salir a tomar vino con hombres y compartir conversaciones con otras personas y que nos gusten y que nosotros no sentimos dolor de barriga entre nosotras. Las mariposas no se nos alborotan entre, ¿me entiendes? Nos gustan los hombres.
Sí, de acuerdo, sí, exacto. O sea, ese mensaje que lo podemos todas, o sea, también es como peligroso, bien peligroso en ese sentido, porque no es que, o sea, de nuevo, volviendo a lo que hablábamos antes, que los hombres y las mujeres somos distintos, pero el mundo necesita ese distinto, el mundo lo necesita y nosotros nos necesitamos, o sea, mujer, hombre, hay cosas que somos
Nos
distintas,
gustamos
somos.
mutuamente.
Sí, ¿no? Y además nos complementamos en muchas cosas. O sea, el hombre puede ser más práctico, la mujer más al detalle, pero esas dos cosas van bien, o sea, se complementan, digámoslo así, ¿no? Es como que. Y la otra cosa bonita que yo hablo en el libro es cómo los niños, o sea, por ejemplo, en mi caso yo tengo dos mujeres, tú también tienes dos niñas, ¿verdad? Dos niñas. En mi caso, que son dos niñas, yo digo, es por ejemplo, tan poderoso para algunas niñas crecer con un rol. O sea, como ver cómo las cosas se pueden hacer de manera distinta. Y el hombre las hace de una manera, la misma cosa, la misma actividad, puede ser manejada totalmente distinta por un hombre que por el papá que por la mamá, y las dos son válidas. No es que porque entonces yo lo hago así y todo es así, o, no, es muy enriquecedor para un niño ver cómo se hacen de manera distinta.
Y siento que los dos aportamos cosas distintas y diferentes y gustos. A mí me pasa, por ejemplo, ahorita con la separación, que como te repito, como mis hijas estaban más con el papá, yo no encontraba mi lugar. Yo decía, pues ellas... Él es espectacular, es carismático, es divertido, entonces pues ellas eran, pues son felices por
Claro,
separado.
qué diversión.
Y claro, cuando venían a mi casa pasaron dos cosas, yo vivía en La Calera y en La Calera pues era espacio abierto, motos, caballos, no, pues era, y cuando yo me vine a vivir acá ya solo conocían ese entorno. Entonces me vine a vivir a Bogotá y no les gustaba venir a mi casa. Decía, mamá, tú vives en un apartamento encerrado, hay mucho ruido, nos aburrimos, no hay nada que hacer y yo entré en una crisis y yo dije, Dios mío. Pero con el tiempo fui encontrando, claro, ellas estaban acostumbradas a hacer lo que el papá dijera, o sea, nosotras, incluyéndome, hacíamos todo, el mundo era rico, todo lo que se hacía allá porque era el que le ponía como el picante, el sabor a la vida. Y cuando yo vine acá, yo empecé a reconstruirme a mí misma y a saber qué me gustaba a mí. Imagínate, si ni siquiera yo sabía qué me gustaba a mí, ¿qué le iba a decir a mis hijas que disfrutaran conmigo si yo no sabía ni quién era? Yo me había convertido en lo que éramos y lo que era el hogar y la familia, pero entonces con el tiempo empecé, han pasado ya 2 años, y pues sí, lo que se hace en la casa de él, o sea, es diferente acá. Entonces allá se monta moto, pero acá se patina. Y patinamos y somos felices patinando. Allá montan caballos, aquí nos maquillamos. Y vamos de shopping. Allá, ¿me entiendes? Es como que encontré las cosas que nos gusta, que me gustaba a mí y lo comparto con ellas y encontramos cosas nuevas y que disfrutamos ellas y yo. Antes era lo que la dinámica familiar estaba acostumbrada, pero yo misma me había perdido en esa dinámica. Ni siquiera
Entiendo.
sabía qué aportar, porque lo que se aportaba era lo que un poco su personalidad era más contagiosa, entonces lo rico era todo lo que se hacía allá y yo había perdido mis gustos propios.
Pero es que eso es muy común, eso pasa mucho en o sea, eso no es solo tú, la cantidad de mujeres que se pierden en ese rol, en la familia. O sea, se pierden ellas como ser humano, como su identidad, su esencia. Y eso yo también lo hablo en el libro, que es lo importante que es uno recordar cuál es su esencia, qué son esas cosas que lo hacen a uno feliz, que lo hacen brillar. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta el arte, a mí me gusta la creatividad, yo brillo con mis hijas, o sea, como que. Soy mi mejor versión cuando estoy haciendo con ellas proyectos de arte y de creatividad. Mi esposo, no, claramente eso no es lo de él. Entonces, cada uno desde su esencia también puede aportar algo muy bonito, que generalmente, que es diferente a lo que es la familia como un todo. O sea, cada ser humano, cada uno, papá, mamá, tiene unas fortalezas, tiene unas tendencias. Entonces, es como no olvidar eso. Y las que más les pasa eso, tristemente, somos las mujeres. que nos tendemos a perder mucho como en esos roles, el rol de la esposa o de la mamá. Y además también la otra cosa que yo he visto mucho es que dejamos de divertirnos y de gozarnos esos roles, o sea, como que dentro de esta cosa de ser perfectas y de hacer las cosas bien y de estar dándole, 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 se nos olvida a gozarnos las cosas, el día a día. Y sí, este tema de verdad de las parejas es importantísimo. Yo creo que quiero que les cuentes acá a las que nos están oyendo dónde pueden hacer el curso, dónde pueden seguirte o conocer más de lo que tú estás haciendo con mamazotas.
Mira, tenemos Mamazotas en Instagram, que es arroba mamazotas con Z y guión bajo, donde pues ahí contamos más o menos lo que vamos haciendo siempre, lanzamos los talleres, pero nuestra página, que es www.mamazotasconz-co, pueden encontrar todos los talleres de Mamazotas. Entonces yo lo que me he encargado desde mi lado periodístico es como crear casi que un canal en donde tú encuentras... si eres equipo con tu pareja, en donde puedes, y luego, entonces, ser equipo con pareja, ¿cómo se hace? Que son 5 módulos pregrabados. Y cuando tú te inscribes, tienes acompañamiento con coaches de crianza, de finanzas, de comunicación, de sexualidad, todo. Y hay
De
una
las cuatro patas.
de las 4 patas.
No,
Y el
chévere.
objetivo de esto es cogerlos de la mano y decirles, los acompañamos hasta que estén bien y, o si no, tomen la decisión de... Tenemos el otro grupo que es separación por las buenas, con las mismas 4 patas, con todo, nuevas finanzas, nueva crianza, todo nuevo. Y están como esos dos grupos. Entonces tú puedes como que hacer parte de cualquiera de estos o tener nuestra membresía Mamazotas. Tenemos viajes. El viaje que tenemos es espectacular, un viaje a Nueva York, en donde le decimos a las mujeres, priorícense. Tómense 3 días para ustedes, porque para estabilizarse, para conectarse con ustedes y para poder ser las mujeres creativas que quieren ser y ser la mejor versión de la mujer, de la mamá, para que llegue a su casa, a su hogar, a su esposo y esté feliz, renovada, inspirada, creativa, para que deje de ser esa mujer que está frustrada, amargada, cansada, ¿sabes? Como sobrecargada. Priorízate 3 días, no te estamos pidiendo un mes, son 3 días para ti, de jueves por la noche a lunes por la mañana, pero viernes, sábado y domingo que trabajamos a full, estamos con una terapeuta que es Rocío Barrios, experta en maternidad y crianza, maternidad, mujer y crianza. Y hacemos terapia por la mañana con ella, trabajamos un tema de observación, conexión, para encontrar como la llave maestra de nuestros dones, para ponerlos a tope cuando lleguemos a nuestras vidas, en nuestros trabajos, y ser esas líderes de nosotras mismas, bien sea en el hogar o en los trabajos, y por las tardes vamos a aprovechar todas las herramientas creativas que hay en Nueva York, vamos a museos, vamos a unos lugares espectaculares en donde podemos aplicar eso que aprendimos por la mañana. Y por la noche nos vamos a tomar unos vinos, a comer delicioso, a disfrutar la ciudad. Y es un viaje maravilloso, lo hacemos 2 veces al año, en mayo y en septiembre. Es un viaje que le recomiendo, o sea, que toda mujer debería hacer. Mujer, mamá, cansada, trabajadora, escápese 3 días con nosotros en Mamazotas.
Chéverísimo eso. Bueno, y para terminar, te voy a hacer la pregunta que le hago a las mamás que han venido a mi podcast, y es si pudieras devolver el tiempo a ese primer momento en que te convertiste en mamá, con la sabiduría que tienes hoy, ¿qué le dirías a esa María Alejandra?
Le diría, no te asustes, no, es algo demasiado lindo porque, bueno, yo pensé en interrumpir mi embarazo, en los 2 embarazos, los pensé en interrumpir por situaciones ajenas y a todo lo que me estaba pasando y por mucho miedo y es como, esto es algo tan lindo que uno se merece vivirlo a pesar de cualquier obstáculo. Cualquier circunstancia, nada te hace mejor, nada te hace crecer, nada te hace ser más creativa, ni más valiosa que esto. Le diría, no te arrepientas, que vale la pena, porque sí pensé en arrepentirme, en no hacerlo y en echar para atrás. Hoy diría, vale la pena, hazlo y no tengas tanto miedo, no lo sufras, disfrútalo, disfruta cada segundo, porque yo pasé mis embarazos muerta del miedo y llorando. Me diría, dale para adelante, que lo que viene es increíble.
Qué lindo. Bueno, María Alejandra, muchas gracias por haber estado acá, por tu tiempo y pues estamos en contacto.
Ana, gracias a ti. Me voy a seguir leyendo el libro, me encantó lo que he leído y ojalá pueda tenerte yo a ti en Mamazotas ayudando a muchas mujeres
Claro que
a transformarse y a no exigirse tanto, a no ser esas mamás perfectas que nos dijeron que teníamos que ser.
sí. Gracias.
Un
Gracias
abrazo.
y un abrazo grande. Chao.
Chao.
Entonces.